La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional, cuando en París son las 12 del mediodía. Con Mathieu en la realización técnica, abrimos media hora de radio para empezar la información internacional. Titulares de este viernes 28 de abril.
Carmele Gayubo.
Rusia reanuda sus bombardeos contra localidades ucranianas alejadas del frente de guerra. Una docena de personas murió esta pasada noche en esa ola de ataques masivos en el centro y este del país. Las fuerzas ucranianas afirman haber interceptado la gran mayoría de los misiles rusos. Y la guerra en Ucrania será tema que abordará el Papa Francisco en su visita de hoy a Hungría. En estos momentos se espera que el Papa sea recibido por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, con muchas diferencias de fondo sobre ese tema de Ucrania y asimismo sobre la migración. Y precisamente los emigrantes preocupan también en Estados Unidos, que se prepara a una probable oleada de llegadas, de nuevas llegadas, cuando el 11 de mayo se levanten las restricciones sanitarias que hasta ahora posibilitaban la expulsión de la mayoría de esos candidatos. Hablaremos, pues, del nuevo programa de Estados Unidos, los centros de gestión de migrantes. Noticias en RFI. La pasada noche las fuerzas rusas realizaron ataques masivos con drones y misiles contra varias localidades de Ucrania, algunas de ellas situadas lejos del frente de guerra. Al menos 12 personas han muerto, 10 de ellas únicamente en la ciudad de Umán, en el centro del país, y más al este, Dnipro fue también blanco de esos bombardeos. El ejército ucraniano dice haber derribado 21 de los 23 misiles crucero rusos. Este mes recibió sofisticados sistemas de defensa aérea occidentales. Melissa Barra con los detalles.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que el ataque de esta madrugada fue llevado a cabo con 23 misiles de tipo X-101 y con dos drones. Hemos destruido 21 de esos misiles de crucero, indicaron en Telegram. En este último ataque, Rusia bombardeó varios puntos del país, en especial la ciudad de Umán, a 200 kilómetros de Kiev, y la ciudad de Dnipro, más al este. La capital sufrió daños mínimos, pero es la primera vez en 2 meses que es blanco de bombardeos. El ejército ucraniano ha recibido nuevos equipos militares preparándose para una contraofensiva en el este del país ocupado. Este mes de abril se le entregó un sistema de defensa aéreo estadounidense Patriot, un equipo sofisticado que usa misiles guiados y permite destruir múltiples objetivos a la vez con un alcance de 100 kilómetros. Además, la presidencia ucraniana pidió sancionar a los países terceros que ayudan a los rusos a burlar las restricciones impuestas desde el comienzo de la guerra para impedirles comprar los chips occidentales que sirven de cerebro a los misiles.
Gracias, Melissa. Y el ministro ucraniano de Defensa acaba de declarar que los preparativos para esa contraofensiva han entrado ya en su recta final. Y la guerra en Ucrania, lo decíamos, será uno de los asuntos que abordará el Papa Francisco en su visita a Hungría, país que comparte frontera con Ucrania. Francisco llegó esta mañana a Budapest y ahí está previsto que le reciba el primer ministro Viktor Orbán en estos instantes. Será sin duda un diálogo difícil, ya que si bien Orbán se presenta como acérrimo defensor de una Europa cristiana, su cercanía al Kremlin y sus posiciones sobre la inmigración separan a los dos hombres. Lo detalla Orlando Torricelli.
Viktor Orbán y el Papa Francisco tienen concepciones opuestas sobre diferentes puntos. De origen calvinista, Orbán defiende una Europa cristiana, lo que lo lleva a justificar su dura política contra la inmigración musulmana. Bergoglio, en cambio, pide una repartición justa entre los países de la Unión Europea de todos aquellos que huyen del hambre y la guerra. Orbán ha procurado mantener lazos con Moscú, evitando criticar a Putin y negándose a enviar armas a Ucrania. El Papa, en cambio, ha condenado sin vacilaciones lo que califica de guerra cruel. Varios expertos estiman que, sin embargo, las diferencias de apreciación serán puestas de lado durante esta visita, insistiendo más bien sobre posiciones comunes. En este sentido, el embajador de Hungría ante la Santa Sede, Edward Asburg, declaró: "Nuestra posición es cercana a la del Vaticano, cese del fuego inmediato y negociaciones de paz". Más de 1 millón de ucranianos han cruzado la frontera con Hungría desde la invasión rusa de febrero de 2022.
Y vamos a seguir hablando de migración, ya que es un asunto que está crispando las relaciones entre Perú y Chile. Ambos países ayer intercambiaron protestas ante la creciente tensión en la frontera. La Cancillería peruana citó así al embajador chileno en Lima para expresarle su protesta por lo que calificó de falta de cooperación de la policía chilena en un incidente con un grupo de migrantes que intentaron cruzar por la fuerza hacia el suelo peruano. Paralelamente, el gobierno chileno presentó una nota de protesta ante Perú por los dichos de un alcalde que llamó innombrable e irresponsable al presidente Gabriel Boric por la situación en esa zona fronteriza. Recordemos que en los últimos días cientos de haitianos, venezolanos y ciudadanos de otros países han quedado varados tras salir de Chile y luego de que este último país endureciera los controles migratorios. Y Estados Unidos, por su parte, se prepara una previsible oleada de migrantes cuando se levanten el 11 de mayo las restricciones que datan de la época de la pandemia, restricciones conocidas como Título 42. Ayer el gobierno de Biden anunció que abrirá centros de migración en Guatemala y Colombia para gestionar las demandas de asilo de los que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. Planea también establecer centros filtro en otros países latinoamericanos y para algunos expertos ese es un enfoque acertado. Al respecto, el informe de Ubaldo Bravo.
Causas Raíz es el nombre de la estrategia con la que Joe Biden ha pretendido involucrar a los países de Centroamérica para resolver la migración ilegal. La apertura de oficinas en Guatemala y Colombia, donde los migrantes puedan tramitar su ingreso a los Estados Unidos, es parte de esta estrategia y la cual deberá responder a los problemas estructurales que aquejan a los centroamericanos, principalmente el desempleo y la violencia. Este es el análisis de Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica en la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, UOLA.
El enfoque es acertado en el sentido que es importante descongestionar el flujo migratorio y la concentración de inmigrantes en la frontera. Nosotros aplaudimos mucho esta iniciativa porque justamente aborda distintas causas, especialmente en la crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos. Es importante vincular el tema del cambio climático y los desastres naturales en Centroamérica con el impacto que esto tiene en la seguridad alimentaria, que hace que muchas personas tengan que migrar, especialmente por la falta de acceso a alimentos. Creemos que una estrategia centrada en responder a las necesidades inmediatas, junto con un enfoque en la creación de empleo, en la inversión económica y el apoyo a los derechos humanos, es una buena estrategia.
Estados Unidos anunció el establecimiento de las primeras oficinas en Guatemala y Colombia. ¿Los gobiernos de esta región están listos para cooperar?
Para este tipo de medidas se necesitan contrapartes o aliados fuertes. Realmente dudo, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, que Guatemala tenga mayor capacidad. Entonces, habría que ver si esto generaría una crisis que se escaparía de las manos, porque como todos saben, Guatemala ahora es conocido por no solo su ineficiencia, digamos, de la administración pública, sino altos grados de corrupción. Este es un desafío muy grande porque el gobierno de los Estados Unidos tiene que cooperar con gobiernos que prácticamente están en medio de un retroceso significativo en la democracia y el Estado de Derecho.
Canadá y España, países que se suman a la estrategia Causas Raíz de Joe Biden, también contarán con oficinas para atender migrantes de América Latina.
Y el que fuera vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, ahora posible candidato presidencial por el Partido Republicano, testificó ayer por más de 5 horas ante un gran jurado en Washington sobre lo sucedido en las pasadas elecciones y la toma del Capitolio que vino después. La información con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Según medios nacionales, Pence estaba citado para describir los detalles de las conversaciones que tuvo con el expresidente el 6 de enero, en las que supuestamente Trump presionó a Pence para que desconociera y bloqueara los resultados de las pasadas elecciones presidenciales. Las declaraciones de Pence vienen después de que Trump haya tratado hasta el miércoles en la noche de bloquear la testificación de Pence ante el gran jurado, y en medio también de una campaña para la nominación republicana para enfrentar al Partido Demócrata en las próximas elecciones presidenciales. Recordemos que el entonces vicepresidente Mike Pence, que actuaba como presidente del Senado, se negó a seguir las demandas de Trump el 6 de enero, diciendo que él tenía que seguir la Constitución, aunque creyera que había fraude electoral. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Movilización en Jerusalén anoche de los simpatizantes de Benjamín Netanyahu. Decenas de miles de personas se manifestaron a favor de la polémica reforma judicial que impulsa el primer ministro y que ha sido denunciada como antidemocrática por sus detractores. Decenas de diputados de partidos de derecha y ultraderecha participaron en esa marcha. Y en Bolivia, tras una audiencia de más de 7 horas, una juez ordenó la encarcelación preventiva por 3 meses de 4 altos cargos del Banco Fasil, a los que la Fiscalía acusa de delitos financieros. La inusual demanda de dólares por parte de los bolivianos estos días ha sido la principal defensa presentada por ese banco, que es la cuarta institución financiera de Bolivia y que ha sido intervenida esta semana por seguir otorgando créditos a pesar de su falta de liquidez. Sin embargo, para el economista Carlos Rojas Mendoza, investigador en la Universidad Privada Boliviana, ningún factor externo justifica las exorbitantes operaciones ilegales del Banco Fasil.
Existen distintos tipos de entidades financieras dentro de nuestro país, las cuales están reguladas: bancos múltiples, bancos PYME, entre otros. Banco Fácil se trata de un banco múltiple. El proceso de bolivianización, es decir, el uso de la moneda boliviana en el sistema financiero, es casi pleno. Ya estamos hablando de concentraciones de más del 90% de las operaciones que se realizan, tanto de depósitos como captaciones, en moneda nacional. ¿Qué significa eso? Tanto los créditos como los depósitos que recibía Banco Fácil en realidad eran utilizados de los bolivianos. En ese sentido, esta corrida inusual que está existiendo al momento de mandar dólares no debería haber afectado en realidad la situación de liquidez de Fácil de sobremanera. Esto debería estar afectando de igual manera a todas las entidades de intermediación financiera y no solamente una entidad. Entonces no se podría atribuir de alguna forma como una de las causales ante la falta de liquidez de esa institución.
Era el economista boliviano Carlos Rojas Mendoza. Y para terminar, una confirmación. La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, reiteró que no será candidata en las elecciones presidenciales de octubre. Lo hizo en un evento ayer en el que exhortó, por cierto, a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entidad a la que Cristina Kirchner reprocha la inflación que azota Argentina. Hasta aquí el informativo.
Noticias de América en RFI.
Este próximo domingo 30 de abril, los electores paraguayos irán a las urnas para designar nuevo presidente. Aunque la economía del país se porta bien, diversos analistas observan que el peso del narcotráfico y la corrupción son lastres importantes con los que el candidato ganador, entre los 13 que postulan, tendrá que lidiar. Santi Carneri, corresponsal de RFI en Asunción, asistió a las reuniones públicas de los dos candidatos favoritos, Santiago Peña, del Partido Colorado, ANR, y Efraín Alegre, de la Concertación para un Nuevo Paraguay. Este es su reportaje.
El próximo domingo 30 de abril, en las elecciones presidenciales y legislativas, el conservador Partido Colorado podría perder su hegemonía de los últimos 15 años.
Realmente, sentimientos encontrados. Venía a encontrar a tantos compañeros con quienes hemos trabajado a lo largo de los últimos años.
El candidato colorado Santiago Peña, economista y exministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes, se enfrenta a Efraín Alegre, también exministro pero de Obras Públicas del único gobierno alternativo al Partido Colorado que hubo en Paraguay en más de 70 años, el de Fernando Lugo entre 2008 y 2013.
A la política energética, por eso estamos pensando así que vamos a hablar de todas nuestras propuestas en estos 300
días. Este verdadero Paraguay que construye una propuesta mirando el futuro de la patria. Y enfrente tenemos al otro modelo, consolidado con la corrupción, con el crimen organizado, con el clientelismo, con todo esto que estamos señalando que no somos los paraguayos, que no nos representa, no somos un país de sicarios.
Santiago Peña tiene 44 años, un perfil más técnico y fue el ministro de Hacienda más joven de Paraguay, mientras que Alegre, de 60 años, se presenta por tercera vez y lidera una alianza de partidos conservadores como el suyo, el histórico liberal radical auténtico, y otros progresistas más pequeños, en la llamada Concertación Nacional.
Y recuerden que el cambio ya llega.
Paraguay es muchas veces descrito como un paraíso para la inversión extranjera, un país que organismos internacionales y algunos medios de comunicación consideran un ejemplo económico por su crecimiento sostenido en un 4% anual, sus bajos impuestos y su inflación ajustada al 5%. Pero esos mismos análisis suelen olvidar mencionar que Paraguay no tiene casi servicios públicos de salud o educación y que existe una enorme desigualdad entre un 10% de la población que lo tiene todo y todo el resto, que vive al día, sin esperanza de jubilación o seguro de desempleo. Alegre propone terminar con la mafia y gobernar para todos. Peña hace propuestas a su electorado. Solo votando al Partido Colorado conseguirás trabajo. Y mientras, las encuestas les dan un empate técnico. Los resultados los conoceremos el domingo. Santi Carneri, para Radio Francia Internacional, desde Asunción, Paraguay.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Entre las diversas misiones espaciales está la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, que tiene como objetivo buscar vida en Marte. Sobresale el vehículo que ha sido concebido para perforar la superficie del planeta rojo. Una misión que sigue en pie a pesar de múltiples peripecias que nos cuenta ahora Ivonne Sánchez.
Se llama ExoMars por Exobiology on Mars, una misión de astrobiología con el objetivo de buscar vida en Marte. La misión se compone de dos etapas diferenciadas y es un proyecto de la Agencia Espacial Europea. Durante un tiempo contó con la colaboración de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, pero después de la invasión rusa a Ucrania, la Agencia Espacial Europea canceló dicha participación. Hace unos meses se anunció un acuerdo de colaboración con la NASA y se ha replanificado el lanzamiento de la misión para el 2028. Jorge Vago es responsable científico de ExoMars.
ExoMars es un pequeño programa de dos misiones. La primera la lanzamos en el 2016 y consiste en un satélite que está orbitando en Marte, que tiene dos objetivos. Uno es estudiar la atmósfera de Marte y sobre todo lo que llamamos gases traza, o sea, los gases que existen en pequeña cantidad en la atmósfera y que nos pueden ayudar a entender mejor si hay procesos que podríamos considerar tienen algo que ver con actividad biológica o geológica hoy. Por ejemplo, se habló mucho de si había metano o no en la atmósfera de Marte. Y la otra función que tiene este satélite es como plataforma de comunicaciones, porque las misiones que aterrizan en Marte no pueden hablar generalmente directamente con la Tierra, tienen que pasar a través de un satélite que recibe las señales de la superficie y tiene una antena enorme, y con esa antena puede mandar los datos a la Tierra. Bueno, esta es la primera misión, ExoMars del 2016. Después tenemos la segunda misión, que la íbamos a lanzar en el 2022 y que la tuvimos que parar por la guerra entre Rusia y Ucrania, porque nosotros era un proyecto. A ver, la segunda misión tiene por objetivo hacer aterrizar un rover para buscar trazas de vida, y lo que estamos buscando en realidad no son trazas de vida actual, sino trazas de una posible vida que puede haber habido en Marte cuando hace 4.000 millones de años, cuando las condiciones en la superficie de Marte se parecían mucho a las que tenía nuestro planeta cuando apareció la vida.
En la segunda etapa de esta misión sobresale el rover Rosalind Franklin, llamado así en honor de una científica británica. Un vehículo fuera de serie capaz de perforar la superficie de Marte hasta 2 metros de profundidad en búsqueda de rastros de vida pasada. Jorge Baco.
Entonces, lo que distingue este rover de otros rovers que han ido a Marte es que por primera vez, en realidad son 3 cosas que la distinguen. La primera es que por primera vez llevamos un taladro capaz de penetrar hasta 2 metros bajo la superficie. Esto es muy, muy importante desde el punto de vista científico. Lo más hondo que ha ido nadie en Marte es 10 centímetros. ¿Y por qué es tan importante? Porque Marte hoy tiene una atmósfera muy, muy sutil, muy tenue. Es como la que tiene nuestro planeta a 30 kilómetros de altura. Entonces, la densidad de la atmósfera no es suficiente para parar la radiación cósmica que llega del espacio. Y esta radiación penetra la atmósfera tan sutil, penetra incluso bajo la superficie, y entonces a lo largo de millones de años destruye lo que nosotros querríamos estudiar, que son las moléculas orgánicas o las posibles biotrazas que nos pueden revelar una presencia a lo mejor de microorganismos simples que pueden haber existido en un remoto pasado. Entonces, este taladro es muy importante. Bueno, esta es la primera cosa que distingue a ExoMars de todas las misiones que han ido hasta ahora. La segunda es la edad del sitio de aterrizaje. El lugar hacia donde vamos va a ser el sitio de aterrizaje más antiguo explorado hasta ahora. Y esto es muy importante porque es una región que data, bueno, tiene una edad de 4.000 millones de años y es de la época en la cual todavía había mucha agua líquida en la superficie del planeta, que probablemente era muy fría, porque Marte está más lejos del Sol que la Tierra, pero la otra cosa que mucha gente no sabe es que el Sol hace 4.000 millones de años producía menos luz que ahora, producía un 70% de lo que produce hoy el Sol. O sea que Marte es frío hoy, pero entonces probablemente era todavía más frío. Por supuesto, si Marte tenía una atmósfera más densa que permitía que hubiera agua líquida en superficie, probablemente también esa atmósfera daba un poco más de inercia térmica, o sea, funcionaba un poco como una especie de cubierta eléctrica, por decir así. De todas maneras, es un momento en la historia de los planetas que en la Tierra no podemos estudiar, porque aquí tenemos el proceso de placas tectónicas que, a ver, por decir así, recicla la corteza terrestre en superficie, y entonces no existe material en la Tierra con una edad tan remota. Mientras que Marte, que es un planeta más chico y que nunca tuvo un proceso de placas tectónicas, los sedimentos muy, muy antiguos se encuentran hoy en superficie como cuando fueron depositados originalmente. O sea que Marte nos ofrece una ventana hacia lo que es la infancia de los planetas terrestres como Venus o la Tierra, que en otros lugares no podemos estudiar más. Y entonces el lugar de aterrizaje es importante, sea por la edad, sea por el hecho de que tiene muchos sedimentos que se formaron en presencia de agua. Y sobre todo también porque creemos que a donde va a ir Rosalind Franklin, que es el nombre que le dimos a Robert en honor a una científica inglesa que participó a los estudios de la molécula de DNA, que donde vamos a ir era la parte costera de un antiguo océano marciano que había en el hemisferio norte. Y el tercer punto son los instrumentos que llevamos a bordo. Tenemos un instrumento de nueva generación y sobre todo el que va a estudiar las moléculas orgánicas. Lo hemos proyectado para que pueda funcionar en presencia de algunas oxidantes que hay en la superficie de Marte que han complicado mucho los estudios de material orgánico de las misiones de NASA hasta ahora. Es una especie de desarrollo en común que hemos emprendido uniendo a los grupos que hicieron el instrumento SAM en Curiosity con los que hicieron PhilAe en el lander de Rosetta de la misión que fue al cometa Churyumov-Gerasimenko. Y ahora el problema que tenemos es que en lugar de lanzar en el 2022 hemos tenido que parar la cooperación con Rusia y entonces tenemos que desarrollar en Europa los elementos que antes hacíamos junto con Rusia, así que nos ha empujado el lanzamiento del 22 al 28.
O sea que bueno, a lo mejor un día llegará este rover a la superficie marciana.
Sí, si todo va bien, como estamos tratando de desarrollar las cosas ahora, lanzaríamos en el 28 y el aterrizaje sería en 2030.
En estos momentos, ¿el rover dónde se encuentra? ¿En qué parte de Europa?
Está en Turín, en Italia.
De acuerdo, entonces nomás está esperando a que pueda ser lanzado.
Bueno, no es tan fácil la cosa, porque, digamos, el rover fue construido con la idea de lanzarlo en el 2020 o en el 2022. Si lo tenemos que poner, por decir así, parquearlo por 6 a 8 años, hay que hacer toda una serie de tareas de mantenimiento, asegurarse que esté las partes que se mueven hay que hacerlas caminar cada 3 a 6 meses, asegurarse que todos los lubricantes en engranajes y motores y cosas por el estilo estén bien. Hay toda una serie de trabajo que hacer también con electrónica, porque muchos de los componentes tienen una vida útil. Y si uno no los usa cuando los tiene que usar, tiene que empezar a considerar si realmente van a estar listos para volar en el 2028 o tenemos que cambiar cosas. Entonces, en el proyecto nuevo hay dos proyectos, digamos. Uno es construir el sistema de aterrizaje nuevo, que era lo que habíamos hecho juntos con Rusia antes. Y el otro mini proyecto son todas las tareas de mantenimiento para asegurarnos que las cosas que ya teníamos listas para volar lleguen al 2028 en un estado de funcionamiento óptimo.
¿Y ahora están asociadas con la NASA o con otras instancias?
Bueno, en realidad siempre tuvimos una participación de la NASA que era más bien, modesta. O sea, cuando estábamos junto con Rusia, NASA nos daba una parte del instrumento para detectar señales de vida y nos dio también el sistema de comunicación que tenemos en el satélite que nos permite hablar con los rovers. En realidad el satélite de ExoMars, el Trace Gas Orbiter, no lo usamos nada más que para nosotros. También recibimos y mandamos a Tierra datos de todas las misiones de NASA que están en superficie. O sea que lo usamos en manera conjunta, digamos. Ahora que hemos cortado la cooperación con Rusia, efectivamente nos hemos girado de nuevo hacia nuestros amigos de Estados Unidos y les hemos pedido una serie de elementos. El lanzador, o sea, el cohete, los motores de aterrizaje y unas pequeñas elementos radiactivos que usamos adentro del rover para generar un poco de calor. Porque de noche en Marte la temperatura baja 100 bajo cero. Y si usamos electricidad para calentar el rover, es una cosa ineficiente desde el punto de vista energético. En vez de estas pequeñas pastillas radiactivas que están encapsuladas en unos... Son como unas pequeñas... Un poco se parecen a... Yo no sé si te acuerdas de cuando uno sacaba fotos con film.
Sí.
Los rollos venían en unas cajitas de plástico. Bueno, no son de plástico, sino que son de metal y están hechas de manera muy segura, pero son más o menos de esa dimensión. Aparte, con Estados Unidos también estamos trabajando en lo que va a ser la próxima misión después de ExoMars, que es la misión para traer muestras de Marte a la Tierra, que se llama Mars Sample Return. O sea que tenemos con ellos ya una especie de partnership o de sociedad bien sólida para los años que vienen.
Y
Escuchábamos a Jorge Vago, responsable científico de la misión ExoMars.
Era un programa de Ivonne Sánchez y a mí ya solo me queda despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. No olviden, hay muchas citas pendientes con RFI. Hasta pronto.
Radio
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.